¿Qué hay? Buenas tardes. Me llamo Roberto González Rouco y soy tutor de Teoría Sociolóxica Clásica en la UNES de Lugo. Voy a hablar hoy de Max Weber y sobre todo de algo que siempre me trajo muchas contradicciones, ¿no? Al estudiar sus tipos ideales, ¿no? Bien, si vosotros también os fijáis alguna vez cuando leéis los tipos ideales son en cierta manera ininteligibles para comprender lo que nos quiere decir Max Weber. La realidad objetiva, es decir, para mí critico mucho a Max Weber, ¿no? Por esto de crear unos tipos ideales históricos y quererlos comparar o sacar de ellos conclusiones que no son totalmente ciertas, ¿no? Él alguna vez lo reconoce también, ¿no? Es decir, que no es una cosa de mía, lo reconoce él en algunas ocasiones, ¿no? Él mismo lo dice, no existen tipos ideales, ¿no? Son construcciones mentales que hizo él. Además, para mí tiene otro problema grave cuando nos habla Max Weber de los tipos ideales, es decir, cuando quiere compararlos históricamente. Primero, por una razón, porque su estudio de la historia, el estudio de Max Weber de la historia no es que sea deficiente, pero le falta, le falta bastante a Max Weber para poder adentrarse y hacer comparaciones históricas entre una época y la época en que vivía él. Por eso digo que reconoce que son construcciones mentales, que ninguna sociedad concreta corresponde a ningún tipo ideal puro y que los tipos ideales salen de las observaciones y estudios que él hizo sacadas de sociedades que sí existieron. Decir, para comprenderlo son, después hablaré de los ejemplos, ¿no? Son en realidad instrumentos intelectuales, mentales, que él mismo se hace, ¿no? Para contrastar la sociedad moderna con las sociedades antiguas que Weber estudió y comparó. Bien. Cuando habla de tipo ideal del feudalismo, un poco también de catarro, cuando habla de tipo ideal del feudalismo, nos habla de una sociedad servil. No puede compararla con el capitalismo del siglo XIX, que es una sociedad de clases. A ver si nos entendemos. En las dos, la persona, en la sociedad servil, en la Baja Edad Media, en la sociedad feudal, el siervo obedecía al señor feudal. Bien, lo obedecía, aunque no le gustara, lo obedecía. Pero en todo caso, en la sociedad feudal, el siervo era siervo. Su padre había sido siervo, su abuelo había sido siervo y sus descendientes iban a ser siervos. No puedo compararlo con una sociedad de clases porque aunque el patrono también manda sobre el obrero, el obrero tiene la facultad de irse del trabajo, ¿no? De irse del trabajo porque trabaja más horas de la que le paga el patrono, o de irse del trabajo porque en otra empresa le pagan más, ¿no? En la propia época de la Revolución Industrial. Es decir, que esa comparación está cogida con pinzas y con muchas pinzas, ¿vale? Además, Max Weber, ¿qué sociedad feudal estudia? Porque sociedades feudales hubo en la Baja Edad Media en muchas partes de Europa. Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, hubo sociedades feudales, ¿no? Y eran diferentes en cada sociedad feudal, era diferente, ¿no? Y quiero añadir más, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de la península ibérica, donde no se produce en realidad una sociedad claramente feudal, a no ser en el Reino de Aragón y en pocos lugares del Reino de Aragón. En algunos lugares de Aragón, en algunos lugares de Cataluña, en algunos lugares de Valencia, pero nada más. Es decir, en el resto de la península lo que había era una sociedad de castas, ¿no? Es decir, donde había bastantes hombres libres, es decir, estamos hablando de una población en la península de 4,5 millones de habitantes o poco más, donde había 1,5 millones que no eran cristianos, que eran musulmanes o judíos, ¿no? Es decir, en todo caso, en esa sociedad española podemos hablar de una sociedad de castas, donde los musulmanes vivían en sus barrios con sus aljamas, los judíos también y los cristianos en otros lugares, ¿no? Es decir, que no vivían conjuntamente, ¿no? Es decir, que era una sociedad de castas, no al estilo de la India, ¿no? Sino al estilo de que hay comunidades judías que viven en sus comunidades, musulmanas que viven en sus comunidades y cristianas que viven en sus comunidades, ¿no? Aparte de las pues, sociedades musulmanas, no había claramente siervos, ¿no? Menos aún en la judía. En la cristiana, en algunas zonas sí que había señores, no le llamaría feudales, pero sí señores que mandaban sobre un territorio, tenían en cierta manera siervos, ¿no? Por eso digo que no sé, aunque si la compara con esas sociedades feudales, había muchas sociedades feudales muy diferentes en distintos lugares de Europa, ¿no? Italia, Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Aparte de esto, él es alemán. Y con el feudalismo me viene una contradicción que no ve Max Weber, o que se la ve, si la ve no la dice. En su propio país, Alemania, quien hace en el último tercio del siglo XX la revolución industrial, no es la poca burguesía alemana que existía, que también influye también en la revolución industrial. Pero quien hace la revolución industrial en Alemania, sobre todo, son los señores feudales alemanes. Es decir, él es alemán, hay una sociedad que se puede llamar feudal o cuasi feudal en Alemania, y son esos señores los que provocan la revolución industrial. Cuando en Inglaterra o en Francia, quien provoca esa revolución industrial es la burguesía. El que era alemán tenía que conocer que estaba viviendo en una sociedad cuasi feudal o en algunos sitios como Prusia, totalmente feudal, donde los trabajadores en Prusia eran siervos de la aristocracia prusiana, y él no me habla de esa sociedad feudal de su propio estado, de su propio lugar donde nació. Y que esa sociedad feudal fue la que hizo la propia revolución industrial en Alemania. Después, él tenía que saber, en todo caso, para mí tendría que saber, que Japón también, quien hace la revolución industrial en el último tercio del siglo XIX en Japón, son los señores feudales japoneses. Y no solo hacen la revolución industrial, sino que conservan el feudalismo y crean un gran aparato militar. Y eso estaba ocurriendo cuando vivía Max Weber. Es decir, repito, en el Japón, quien hizo la revolución industrial fueron los señores feudales japoneses. Y además siguieron conservándose su feudalismo. Y además hicieron una estructura militar potente, ¿no? Es decir, no entiendo nada más de ello, ¿no? Por eso digo que cuando me habla de la historia, se equivoca bastante en algunos aspectos, ¿no? Es decir, que él dice que son los tipos ideales que son instrumentos intelectuales, mentales, para contrastar la sociedad moderna con las sociedades que Weber estudió y comparaba. Bien, ya lo dije, con la sociedad moderna es... ¿Qué sociedad moderna? La sociedad de su país era una sociedad feudal. Con la Inglaterra de la Revolución Industrial, con la Francia de la Revolución Industrial. Bien, yo hice la comparación. El obrero y el siervo. El obrero era una clase, el siervo era otra forma de servir a un señor, ¿no? Bien, después nos habla del calvinismo, ¿no? Como un tipo ideal para el nacimiento del capitalismo. Aquí también me sorprende de una forma radical. Es decir, el capitalismo nace en el mundo desde que el hombre dejó de ser recolector y cazador y se convirtió en agricultor, ganadero y pastor. Es decir, el capitalismo existió siempre. No lo inventaron los protestantes. No salió del calvinismo o del luteranismo. Lo que salió del luteranismo y sobre todo del calvinismo, de Calvino, que era un sacerdote francés que se separa de la iglesia, y manda en Suiza, es jefe de los suizos, lo que hace Calvino o Lutero, en cierta manera, es acumulación de riqueza, pero no capitalismo. Capitalismo le llamo yo a lo que hacía en la misma época la República de Venecia, que era católica. La República de Venecia comercializaba con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano traía sus barcos a la República de Venecia para vender sus productos. Y los venecianos compraban sus productos al precio que ajustaban los otomanos y los turcos y los venecianos, ¿no? Por mucho que diga Weber, Calvino aceptó el préstamo con intereses, ¿no? Aunque además, pero muy reducido. Pero ya existía, es decir, el préstamo con interés en la Europa bajo medieval o en la Europa moderna, existía el préstamo de dinero con intereses. Es decir, que no nace ese préstamo de dinero con intereses en la Alemania luterana, en la parte de Alemania luterana, o en la Suiza calvinista, o en la parte de Holanda calvinista. No nace ahí. En realidad, esto para mí lo que crea simple y llanamente es, ya digo, acumulación de riqueza con el paso de los siglos, con el paso de las generaciones. Lo que hace es una cosa evidente, acumular riqueza, se pierde un poco las creencias tan estrictas de Calvino y los suizos de sexta o séptima generación después de la introducción del calvinismo se encuentran con una gran riqueza en sus casas, ¿no? Que utilizan, entre otras cosas, para crear bancos. Pero eso es acumulación de riqueza. Eso no es no se puede hacer comparación con el capitalismo que sale de la revolución industrial. No, para mí no concuerda, ¿no? Es decir, otra cosa es la burocracia. Es decir, la burocracia es fundamental para el funcionamiento de un Estado. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. La burocracia es fundamental para el funcionamiento del Estado. Pero ¿de qué burocracia me está hablando Maxwell? Él conocía también, porque estaba viviendo en esa época, la burocracia austrohúngara. Bien. Pues si vemos en un autor como Kafka, cómo en sus cuentos trata la burocracia austrohúngara, nos llevamos las manos a la cabeza. Y sobre todo si leemos el proceso de Kafka, decimos, esta burocracia es brutal, no tiene sentido, es contraria al funcionamiento normal de un Estado. Lo mismo puede pasar si leísteis El extranjero de Albert Camus, que la burocracia que existía en Argelia francesa era irracional, no funcionaba como tenía que funcionar una burocracia. Porque la burocracia lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, es hacer cumplir las leyes que salen de un parlamento. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, también las leyes que salen de una dictadura, sea la dictadura que sea. Es decir, la burocracia lo que hace es que esas leyes se lleven a cabo, ¿no? Pero no, no, no le veo, sigo sin verle. Yo creo que todo esto lo hizo sin estar muy en sus propios cabales, como decimos, ¿no? Para él el tipo ideal, ¿no? Lo construye de la realidad, es histórico, ¿no? Y que sirve para compararlo con la realidad y así poder explicar un fenómeno social. Pero yo no veo ahí una explicación de un fenómeno social. Es decir, no lo veo. Para mí, en todo caso, si él nos habla de un sentimiento, un sometimiento a la autoridad, como dije anteriormente, de un patrón o de un señor feudal, está claro que no concuerda, ¿no? Para mí, Weber lo que hizo, en cierta manera, elaboró de forma insistente, sin pensar mucho lo que estaba haciendo, elaboró muchos tipos ideales, ¿no? En la economía, en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo administrativo, en lo religioso. Pero para esto tenía que conocer la historia, pero yo creo que su conocimiento de la historia, por la misma historia que de Weber, lo hizo de una forma bastante apresurada, ¿no? Este conocimiento de la historia, ¿no? Y no le quedó ese pozo de un gran saber histórico, ¿no? Para mí, después de leer sus ensayos, ¿no? Él lo que quería es ser más que Marx, ¿no? Es decir, quería superar a Marx, ¿no? Porque Marx sí hizo una teoría que fue reconocida en su época, que fue que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases, de pobres contra ricos, ¿no? Desde la Grecia clásica a la Roma antigua, al medievo, a la edad moderna, siempre hay confrontaciones, ¿no? Buscamos la rebelión de los esclavos de Espartaco, la rebelión de los romanos pobres al mando del general Sila contra los romanos ricos, los romanos pobres al mando del general Mario, contra los romanos pobres ricos a manos del general Sila, esas luchas enfrentadas, las luchas de los comuneros en Castilla, la lucha de los irmandiños en Galicia, la lucha de los agricultores en Aragón y en Cataluña y en Valencia. Es decir, que para esto tenía que conocer la historia de una forma más sólida, ¿no? No tenía un gran saber histórico, ¿no? Porque también lo de comparar sistemas feudales. Oiga, mire, compare usted sistema feudal de la en un país determinado, con Japón, con el sistema feudal chino, y puede ser también un tipo ideal del sistema feudal, no lo sé. Para mí, yo creo que en sus ensayos se ve que quería superar a Marx en saber y no lo consiguió. Y él mismo nos dice en su obra, en sus ensayos, que sus tipos ideales no son, le llegó el momento de reflexionar, ¿no? No son positivos, deseables o ejemplares, ¿no? Para mí, evidentemente, son tipos ideales más claros los de Marx, ¿no? Por eso quiero decir que lo que son tipos ideales son estudios históricos que Max Weber hizo, ¿no? De observaciones y tipos históricos que Max Weber hizo. Y que los comparó con la realidad política, económica y social de su propia época. Pero es que me llegan otras contradicciones, ¿no? Es decir, Alemania había una zona de Alemania que se llama Prusia, es una región alemana que hoy no existe, pero que ocupa la parte oriental de Alemania, se llama Prusia. Y allí, en esa época, en la época de Weber, seguía habiendo una nobleza que trataba a sus trabajadores como siervos, en lo que se llama Prusia Oriental. Digo, Prusia Oriental, lo que era Prusia, los prusianos, la aristocracia y la nobleza prusiana, trataba a sus trabajadores del campo como siervos, ¿no? Es decir, que, y es más, puedo ampliarla al sistema capitalista. Quien crea el sistema capitalista en Alemania, quien crea la revolución industrial en Alemania, gran parte es la nobleza, pero no la nobleza protestante prusiana, sino la nobleza católica del centro y sur de Alemania. Es decir, que no sigo sin entender mucho de estas ideas que tiene Max Weber sobre los tipos ideales, que me hacen... Pero bueno, cada uno, no sé. Él dice también que en relación con la historia la sociología es importante, ¿no? Para la comparación de sociedades, ¿no? Es que yo tengo claro que yo no puedo estudiar, comparar sociedades de épocas tan diferentes, ¿no? No puedo, porque el feudalismo, que es de la Baja Edad Media, cuando empieza el feudalismo, realmente continúa a lo largo de la historia, ¿no? Con otros nombres, ¿no? Absolutismo, pero siempre había señores feudales que tenían sus siervos, ¿no? Hasta que llega un momento, que es la Revolución Francesa, donde su constitución dice que todos los ciudadanos son libres y nacen libres e iguales. Digo, todos los hombres nacen libres e iguales, todos son ciudadanos, ¿no? Es decir, ahí me rompe, es decir, que destruye cualquier idea objetiva, es decir, cambia todo, ¿no? Es decir, no puedo comparar la sociedad que había con Luis XVI con la sociedad posterior que hubo con Robespierre. Ni puedo comparar la sociedad que hubo anterior a la Revolución Industrial con la sociedad que hubo con la Revolución Industrial. No, igual que no puedo comparar las clases sociales de Marx, que en su época eran la burguesía, el proletariado y unos pequeños espacios de, digamos, comerciantes, artesanos, puede que trabajadores de cuello blanco, que eran muy pocos, con la sociedad actual. La sociedad actual no nos encontramos con dos o tres clases sociales, nos encontramos con muchas clases sociales. Es decir, que no puedo compararlo, es decir, son mundos diferentes, ¿no? Bien. En otras cosas sí que se puede hablar de que Max Weber lo estudió más, ¿no? Cuando dice que para él la sociología no es especulativa como la filosofía. La filosofía es realmente especulativa, ¿no? Porque expresa una realidad social que vemos, que estamos viendo en el momento, ¿no? Él dice que hay que estudiar los barrios, las familias, las instituciones, las clases. En eso sí que estoy de acuerdo, ¿no? Y también estoy de acuerdo que para él los hechos sociales tienen una causalidad, es decir, cada hecho social tiene una causa, ¿no? Nada es inalterable en la sociedad, ¿no? Después nos habla también del nacimiento de la burguesía, ¿no? Y ahí peca un poco de alienarse un poco con el poder, ¿no? Él también nace en una clase burguesa alta, ¿no? Y nos dice que eran los más preparados para detentar el poder, ¿no? Dice que la sociología es una disciplina académica, le da importancia a los valores, pero los valores que tienen importancia para la sociedad, y desecha los valores que están en la sociedad, como la religión. Pero también hace su apartado, ¿no? Aunque, por lo menos en el caso de la religión, nos dice que esta influye en la vida social y política. Y que en cierta manera la religión lo que hace es mantener en cierta manera el status quo, ¿no? Mantener el status quo y agrupar a la gente bajo unas creencias que no destruyen el status quo, ¿no? Sí, como Kant dice que la sociología es la cumbre de las ciencias sociales, ¿no? Dice que para él los hombres se mueven por intereses, ya sean sobre todo económicos. Es cierto, evidentemente, el ser humano se mueve por intereses económicos. No hay más que ver que después de morir una persona, no se tarda ni un día en empezar a hablar de la herencia de la persona que está muerta. Bien, nos habla de la acción social, que se comprueban por la observación, dado que determinadas causas esperan unas acciones sociales concretas, que los ojos de la sociedad son evidentes, ¿no? Distinciones en la acción social, fines, plantearse una meta y elegir un camino para llevarla a cabo, como valor. Para una persona religiosa, ese valor religioso es un valor absoluto, aunque no sea racional, ¿no? Afectiva, se actúa por emociones que tiene el ser humano, y tradicional, se actúa porque así actuaron los antepasados, ¿no? Después, para Weber, la dominación o autoridad puede ser legal, que en esto sí que estaría de acuerdo en que haya una burocracia, ¿no? Cuando la autoridad es legal, ¿no? Una burocracia que salga de unas leyes de un país democrático, ¿no? Que pueda, por medio de esa burocracia, cumplirse las leyes de un país o de un estado que sea democrático, ¿no? También nos habla de dominación o autoridad tradicional, cree que es creencia en las tradiciones y que esa tradición, aunque sea milenaria, da derecho a ejercer la autoridad. Sí que hay una autoridad tradicional, y también nos habla de la autoridad carismática, ¿no? El líder por costumbre, por el heroísmo del individuo, o por su fuerza, evidentemente se hace como el poder, pero ahí, evidentemente, comparado con lo que es una autoridad legal, tanto la autoridad tradicional como la autoridad dictatorial de un personaje carismático es diferente, ¿no? No hay mucho más que decir de Max Weber, ¿no? Lo que hablamos de los tipos ideales, con sus, para mí, críticas, porque no interrelaciona lo que nos quiere decir. Y sí está claro en otros conceptos, como he dicho, y en el tipo de autoridad, ¿no? Ahí lo veo como más preciso, ¿no? En todo caso, fue el máximo redactor de la Constitución de Weimar, en Alemania. Fue el más implicado en la elaboración de la Constitución Democrática de Weimar, en Alemania. Pero él influyó en una cosa negativa al hacer la Constitución de Weimar, ¿no? Aunque fuera una Constitución democrática, ¿no? Esa Constitución hizo llegar al poder a Hitler, ¿no? Es decir, que para mí nunca fue una persona que tuviera un pozo como tuvo Marx o como tuvo Durkheim, ¿no? Es decir, que quiso, yo creo que se equivocó en cierta manera. Sin más, esta otra, buenas tardes.